Esta vez nos vamos a referir a las capillas de indios que fueron edificadas como parte de los centros de evangelización, de los conventos, de los franciscanos, dominicos y agustinos en el siglo XVI. La misión de los frailes de estas tres órdenes en relación con los indios tomó un cariz muy diferente al que llevaron como simples órdenes religiosas que viniesen a ocupar lugares en las nuevas ciudades creadas por los españoles en nuestro medio. Los trasplantes de los conventos a la manera española, o sea, a la manera europea, a nuestro naciente país ya como Nueva España, siguieron las normas de las casas religiosas del otro lado del Atlántico al establecerse en las poblaciones nuevas de españoles. Pero en cambio, tuvieron otro cariz cuando se trató de fundar establecimientos de evangelización en el medio de los indios. Yo hace tiempo distinguí bien y con justificación este asunto, que con la conquista quedaron separados muy claramente, y esto perduró casi hasta nuestros días, el ámbito de los indios y el ámbito de los españoles. En realidad, los indios recibieron una protección muy especial de parte de la corona española, considerándolos vasallos y con un estatuto de privilegios frente a los otros vasallos, a los españoles. Esta protección que les otorgó la corona hizo que los indios pudieran conservar algo de lo que había sido su vida antes de la conquista. Y por otro lado, a los conquistadores españoles y luego a los colonos, sus sucesores, hubo de reconocérseles siempre, pues, derechos adquiridos por la empresa de la conquista, por no solo los riesgos como soldados de la conquista que tuvieron, sino por la inversión que hacían estos propios soldados, que a fin de cuentas eran gente que por su cuenta se había enrolado en las expediciones y había realizado la aventura de la conquista sufragando sus propios gastos. Entonces la corona tenía que devolver a estos conquistadores y después a los colonizadores mercedes, regalos, digamos, compensaciones por los esfuerzos que habían hecho, por los gastos que habían hecho y, desde luego, por los dominios que les habían agregado a los reyes de España. Entonces se establecen francamente dos mundos, y el de los indios habrá de ser penetrado y cuidado celosamente por los evangelizadores. Esto ya lo indicaba hace 8 días, pero es bueno recordar. Bien, quedando entonces el ámbito de los indios o la república de los indios frente a la república de los españoles, como se decía en vocabulario de aquel tiempo, en realidad hoy entenderíamos mejor, me parece, el ámbito de los indios, el ámbito de los españoles, determinados jurídica, social, políticamente, ambos siendo diferentes entre sí, aunque relacionados. Digo, quedando absolutamente definidos los dos ámbitos, las dos repúblicas, los frailes fueron los que penetraron en la de los indios y ejercieron sobre ellos tutela, administración de la nueva religión y la vigilancia lo más estricta que pudieron frente a las agresiones que podían sufrir, y de hecho sufrieron muchas veces, de parte de los españoles, que veían en ellos, en los indios, gente a la que había que someter, gente a la que había que explotar, que hacer trabajar para los conquistadores, para sus descendientes. Inclusive en calidad de esclavos, como se hizo al principio de la conquista de territorios americanos en las Antillas, lo que ocasionó, esos fueron los primeros ensayos de conquista y colonización, lo que ocasionó una sensible baja en la población caribeña. Pero que sirvió de lección a los españoles para poner límite al dominio y a las excesivas pretensiones de los españoles para esclavizar o por lo menos reducir a una servidumbre muy, muy rigurosa a los indígenas que hallaran en otras partes, y eso ya vino a beneficiar a los nuestros. Mientras que en el Caribe casi se acabaron, en nuestro país y luego en la América Central y del Sur pudieron persistir. Sí hubo en el curso del siglo XVI grandes bajas en la población indígena, se debieron en parte, claro, a los abusos de los encomenderos, de los españoles que recibían mercedes de tierras con mercedes de indios para que trabajaran en su favor, y sobre todo cuando estos indígenas se aplicaban al trabajo de las minas que ellos desconocían y que los españoles exigían, puesto que estas minas eran las que podían proporcionarles el mayor ingreso dentro de las ganancias que esperaban obtener de sus esfuerzos. Repito, esto no fue la causa determinante de una sensible y progresiva baja en la población nativa, sino las pestes que asolaron periódicamente a esa población, porque no estaba preparada en manera alguna para resistir el impacto de la viruela y otras enfermedades aquí desconocidas. Y respecto de las que a los españoles causaban daño, pero no la mortandad que a nuestros indígenas. Bien, volviendo al tema de ahora, las capillas de indios, debemos recordar que los centros de evangelización tuvieron su parte, que es la equivalente a los monasterios españoles, templo, claustro y además un huerto. Y la parte abierta para la educación y para la cristianización indígena, que fue el atrio del que hablamos la vez pasada, con sus capillas posas, su cruz pasionaria atrial, y algo más que dejamos para esta vez, que fueron las capillas de indios. Las capillas de indios o capillas abiertas, como también suele conocérseles, que constituyeron originalmente una enramada en el atrio o en el escampado, en la explanada que sirvió del atrio muy al principio, para que ahí se celebrara la misa, que es el supremo sacramento de la religión católica. La enramada, con la vuelta del tiempo, pudo ser sustituida por algo más firme hasta que se llegó a la construcción de un edificio. Es decir, se transforma a una construcción provisional, fácil de hacer, en un monumento. Bien, desde esta enramada, un cobertizo o el edificio ya propiamente hecho, abierto hacia alguna de las áreas del atrio, sirvió básicamente para darle protección y decoro al oficiante del sacrificio de la misa. Mientras que todas las demás funciones que se realizaron en los atrios y de las que hablé la vez pasada, se pudieron realizar al aire libre o en las capillas posas y en algunos muy contados casos hasta en los portales o arquerías que se abrieron al frente o a un costado del conjunto conventual, templo, claustro europeo. Esos portales que en general les llamamos portales de peregrinos, los hubo en algunas localidades y sirvieron de auxiliares, dando sombra, quitando las inclemencias del tiempo sobre los indígenas que ahí se cobijaban para realizar estos actos del atrio, que fueron, recuerdan ustedes, desde el bautizo, el matrimonio, la comunión, la extrema unción, atención de enfermos, impartición de justicia, etc. La capilla de indios fue un ingenioso instrumento para darle cobijo al oficiante de la misa ante la muchedumbre que siempre se reunió, variando naturalmente el número de un pueblo grande, un pequeño, a un pueblo chico, se reunió en los atrios para las tareas de la evangelización y del mantenimiento de lo ya logrado evangelizando. La capilla no tenía precedentes en el mundo español, en general europeo. Allá se conocían, y es fácil suponer por qué, capillas así pequeñas, verdaderos ábsides, presbiterios, donde se colocaba un altar y donde se podía decir la misa, delante de multitudes, en algunos casos en que, por ejemplo, se hicieron en un lugar alto de un edificio a la plaza, para que en un momento dado quienes acudían al mercado pudieran escuchar la misa, que antes era muy necesaria para la tranquilidad y el cumplimiento de los deberes religiosos, de las almas, de los creyentes de aquel tiempo, que eran todos. Entonces hubo así capillas en algunos lugares de España que daban a las plazas para poder decir misa a los que acudían al mercado. También se llegaron a construir capillas de este tipo para uso de multitudes al aire libre en ciertos lugares favorecidos por las peregrinaciones, muy particularmente en la ruta de peregrinos que iba hasta Santiago de Compostela por el norte de España y venía desde el norte de Francia, de Italia, llegaban a España y tras jornadas y jornadas conducían los caminos de peregrinaciones a Santiago de Compostela. Entonces, para los peregrinos hubo necesidad en ciertas plazas de colocar capillas donde se les podía decir la misa, lo cual les confortaba y pudieran seguir así su peregrinación. Este es otro tipo de capilla abierta. En los campamentos militares, que también eran muy religiosos, también fue necesario pues construir capillas, en ese caso más bien como tiendas para atender, bajo una de ellas, en los servicios religiosos de un grupo militar. Estos son en realidad los antecedentes de la capilla abierta. Pues aquí para nuestras masas indígenas se pensó en el establecimiento de la capilla en alguna forma mayor monumental que la del cobertizo, ya que se funda, se establece en definitiva un centro de evangelización, ya que se traza el atrio, ya que se construye la barda, pues en algún lado se ha de poner la capilla en forma sólida y permanente, es decir, monumentalizada, para atender a los indígenas en este acto, que es el más importante de los ritos cristianos, la misa. Entonces, hay mucha libertad para pensar en estas capillas, para concebirlas, para ubicarlas. No hay precedentes, no hay cánones. Y muy probablemente todos los establecimientos de evangelización tuvieron su capilla abierta. O su capilla de indios, que es lo más propio. Actualmente tenemos un panorama desolador en cuanto a que se han destruido muchas. Pero al mismo tiempo quedan bastantes más capillas abiertas o capillas de indios que capillas pozas, de las que quedan muy pocas, son las que revisamos la vez pasada. La capilla de indios tenía que ser por lo menos un pequeño espacio donde cupiese un altar, el oficiante y unos ayudantes, dos acólitos, niños indígenas enseñados para ello. Era la mínima expresión. Pero en algunos casos, claro, se va más allá de ello y se formarán edificios más amplios en donde cabría el oficiante, sus acólitos, más un coro más o menos pequeño y un grupo de instrumentistas, de músicos, de música. Llega a ver así algunas capillas más extensas todavía y podemos suponer que esa extensión no implicaba que el coro fuera muy numeroso y los niños de la orquesta fueran también muchos, sino simplemente que allí en la amplitud de algunas de esas capillas pues pudieron caber incluso algunos caciques y sus familias. Y me estoy refiriendo en este caso a las capillas abiertas a los atrios, en algún punto de ellos, generalmente próximo, formando parte integrado al conjunto conventual de templo claustro. Sin embargo, aparentemente la primera capilla de indios que se creó en nuestro territorio fue un sencillo portal hecho de madera, largo, de vigas a guisa de columnas y otras para formar un techo plano como estos que se usan tanto en la Ciudad de México. Y claro, un muro envolvente por tres lados solamente para que el cuarto quedara abierto al atrio. Fue la capilla de San José de los Naturales, cuya fundación se atribuye a Fray Pedro de Gante. San José de los Naturales en el convento grande de San Francisco de la Ciudad de México, que sirvió para atender especialmente a los indios del barrio de San Juan, que era el vecino del el convento grande de San Francisco, de San Juan. Pero a partir de esto, de esta capilla que fue dedicada al señor San José, se habrían de ir creando otras en otros lados y se siguió toda una tradición, al grado de que tuvo tanta influencia esta capilla que, haciéndose chica o grande, sabiéndose que era para indios, se decía vulgarmente que era la capilla de San José. No la capilla de los naturales, no la capilla de indios, sino la capilla de San José. O sea, ¿dónde vas a San José? Iba a la capilla de indios de un centro de evangelización. Ahora bien, esta capilla de San José de los Naturales, que fue al principio así, un simple portal, una sola nave, un solo espacio, habría de ensancharse con el tiempo y se le agregaron espacios ante ella, al grado de quedar convertida en un verdadero salón con columnas de tipo mezquita, de las mezquitas que había en España y de las que hoy queda una muy famosa y que no hay turista que no la visite, que es la mezquita de Córdoba. A la manera de esta mezquita, de este salón hecho con materiales muy deleznables, la de San José del Convento Grande de San Francisco, se habría de hacer otra en Cholula, que subsiste, que la de aquí de San José no queda absolutamente nada. Pero de la Capilla Real de Cholula, que allí está, fue una equivalente de la Capilla de San José de los Naturales, de los Naturales, en la Ciudad de México. Se hicieron otras menores para poblaciones más chicas, una en Huexotla, que casi no queda nada, otra en Jilotepec, que casi no queda nada. Y entonces, para ver que esta solución queda la más conveniente en realidad, porque alojaba el salón muchísima gente y que quedaba cubierto, librado de las inclemencias del sol, de la lluvia, del viento, se hicieron solamente estas cuantas, que desde luego son más costosas. Las otras eran más fáciles de construir, aunque algunas llegaron a ser monumentos soberbios, como lo veremos ahora, y esas fueron en realidad capillas abiertas, no capillas tipo mezquita. Es decir, la solución que mayor acogida tuvo fue la de las capillas absidales o absidiales, más o menos cortas o extensas, abiertas a algún lado del atrio, colocadas en los lugares más diversos, a cierta altura, más altura, a nivel del suelo, al frente del conjunto conventual, a un lado, pegado a un lado, etc. Las de tipo mezquita fueron muchas menos, según ya he dicho. En Cuilapan, Oaxaca, para los indios se construyó un edificio muy semejante a una basílica de tres naves, abierto por el frontis, con tres puertas, se corresponden a las tres naves, y un costado, los dos costados también abiertos por muchas puertas. Fue otra solución única de capilla de indios que se hizo allí, a un lado del templo conventual de Cuilapan, en Oaxaca. Todas las demás capillas fueron capillas abiertas que siguieron el programa simple que acabo de esbozar y los partidos más diversos. Lo que vamos a ver ahora en Transparencias nos va a explicar la diversidad de partidos, advirtiendo a ustedes nuevamente que las capillas fueron desde muy pequeños ábsides, nada más para altar y oficiante con sus acólitos, hasta extensas donde podían caber numerosas personas. Desde luego que la edificación de estas capillas registró sensibilidades estilísticas de la arquitectura muy diversas. Hay capillas que respiran el gótico medieval rudimentario, vetusto, y otras capillas, en cambio, son entre medievales y renacentistas, y no faltan otras que son francamente renacentistas, aunque no dejan de tener recuerdos de las concepciones artísticas, del gusto artístico medieval. Medieval, renacentista, con elementos mudéjares, esto viene a ser el aspecto o la presentación de detalles de estos edificios. Empezamos por este plano que corresponde a la capilla de indios de Cholula. La de tipo mezquita, que se conserva hasta nuestros días. Se conserva en cierta forma como fue, aunque nada más en cierta forma, no totalmente. Es muy difícil que un edificio tenga el montón de años, ¿cuánto es de 480? En fin, 500 años sin que se le cambie algo. Incluso los terremotos, los asentamientos producen daños que hay que reparar. Esta capilla fue planteada de 9 naves, tipo mezquita, ahí ven ustedes las columnas, abiertas las naves todas hacia este patio que es el atrio. El día de la consagración de esta capilla, las bóvedas de medio cañón que cubrían las 9 naves, se vinieron abajo. Entonces aquello, por fortuna, ocurrió en la noche, no se murieron las gentes. Quedó en ruinas y hubo de ser reconstruido con muchos trabajos después, poniéndole un techo de vigas, y ese también se deterioró. Y en el siglo XVIII se emprendió nuevamente la reconstrucción de la capilla y se le hicieron estos muros que vemos aquí y en el otro lado, que nos dejan solamente 7 naves, ustedes las pueden contar, y las 2 de los extremos transformadas en capillitas. Esta es una capilla, esta es otra, etc. Aparte, se cubrió esta capilla en la forma que hoy la vemos, con muchas medias naranjas y una cúpula en esta parte. Las medias naranjas son muy graciosas, incluso es muy fácil encontrar en algún puesto de recuerdos, de souvenirs, Cholula o en Puebla, fotografías aéreas de las boveditas, que son muy simpáticas. Son así las medias naranjas, algunas con linternilla, que cubren así todo el espacio. Pero eso es la última obra que se hizo en esta capilla para reconstruirla y poderla utilizar. A la fecha está en culto. Aquí vemos las salidas tapadas, pero originalmente todas estaban abiertas. Ahora vamos a ver, un momento, un esquema de reconstrucción de la capilla tal como fue originalmente. Hay que agregar a esta explicación que esta capilla tuvo dos torres de tipo campanil en los extremos, un paso de ronda que existe, que va de esta torrecita por aquí, por el frontis hasta la otra torrecita, ese paso de ronda de vigilancia, y que la capilla se abría al atrio. El atrio está un poco desviado de dirección, como pueden ustedes ver, pero este fue el atrio. Aquí hay unos escalones que dan a esta capilla una cierta altura sobre el patio. Esto que vemos aquí abajo es muro del templo conventual. Entonces, aquí está el templo, el convento quedaría más abajo en esta lámina. Y a un lado atrás, el despliegue de la gran capilla, tipo mezquita, capilla de indios, llamada Capilla Real de Cholula. El atrio lo vemos aquí, conserva esta poza, esta otra y esa otra. Esta es la visión en plan de reconstrucción de la capilla. Así fue. Por ejemplo, fijándonos en esta parte, vemos la nave con sus columnas y la bóveda de medio cañón. Y así sucesivamente. Este juego de pilares que hay adentro es muy bonito, ¿no? Según donde uno se coloque, ve hileras o contraposiciones de pilares. Aquí se ve muy bien la bóveda, ya no se ve igual en las sucesivas. Aquí tenemos una torrecita, allá la otra, son torres esbeltas, delgadas, el paso de ronda. Por ornamentación de la portada tenemos unas columnillas así clásicas, mal hechas, pero en fin, son columnillas, una especie de moldura y otra acá arriba que hacen un ático. Luego las almenas, de las que ya hemos hablado muchas veces, no fueron en realidad más que una especie de advertencia de carácter militar, no se usaron. Y aquí, como remate de las columnitas, tenemos unos hermosos flameros. Este es, pues, el aspecto de una mezquita y abierto como estufa. Otra. Esta ya es una fotografía actual en donde vemos la capilla. Esta es una de las torrecitas. La otra queda acá atrás. El frente con los arcos cegados por muros, es el estado actual. Se le dejaron tres puertas. Esto es completamente hechizo. No va con la naturaleza del edificio, pero en fin, ahí está. Aquí vemos la cúpula del crucero. Esta es la vista general actual de esta capilla. La elevación la podemos apreciar. Da hasta este punto. Aquí hay una pequeña escalera que corresponde al paso al atrio. En realidad todo era atrio. Esta parte de arriba como atrio en particular para la capilla, sin que fuera obstáculo para que se prolongara mucho al frente en la zona donde están las capillas posas. Otra. Esta vista interior de la capilla, con toda seguridad les es familiar porque es muy conocida. Aquí pueden ustedes ver en el estado actual los pasajes, las naves, cómo se van para un lado, para otro lado, cómo se complica la vista porque se van atravesando los pilares y las columnas en estas partes. Podemos ver las bóvedas de media naranja, etc. Estos pilares y las columnas de la nave central, que son estas otras, parecen corresponder al edificio original. No, en cambio, los cerramientos, es decir, las cubiertas. Otra. En esta lámina tenemos en reconstrucción el plano de la capilla de Jilotepec, de tipo mezquita que mencioné a ustedes. Poco más chica que la de Cholula, de la que no existe nada. Foco. De esto ya no existen más que unos paredones, algunas columnas que se han utilizado en otro edificio de la iglesia actual, pero ese fue el plano de la de Jilotepec. Les repito, se hicieron pocas de tipo mezquita. Desde luego el altar principal iría aquí al fondo de la nave central. Y esto cobijaría pues una buena multitud indígena que quedaba así resguardada como el oficiante, como el sacerdote, de las inclemencias del tiempo. Y acá tenemos otro plano, afócale, de una capilla abierta ya, no tipo mezquita, la de Tizatlán, cerca de Tlaxcala, cuya particularidad consiste en que esta, lo mismo que la de San Francisco de Tlaxcala, se hicieron exentas, es decir, no pegadas ni contiguas a templo y convento del centro de evangelización. Esta se hizo aislada, ahora ya se le construyó, no hace muchos años, otra iglesia que va de aquí para allá, para arriba, moderna, pero la capilla tuvo su propio atrio y no fue más que eso. Allí no hubo ni un pequeño conventito que la acompañara. La capilla consiste, y lo digo de una vez, pues veremos alguna fotografía, en una pequeña navecita, un ábside aquí elevado, esta es su escalera, aquí el altar, y abierta a través de un arco aquí, otro acá, otro acá, otro acá. Es decir, abierta en forma de biombo hacia el atrio que se desplegaba en aquella parte. Esta capillita fue muy completa, al grado de que de esta columna, a este muro, igual de aquí a acá, tuvo unos tapancos para los cantores y los músicos. Entonces, es una instalacioncita muy novedosa, muy curiosa, pequeña, fue cuidadosamente pintada, su techo es de viguería, con figuras en el arco toral, en este muro del fondo, en las zapatas que acompañan a las vigas del techo, etc. Una hermosa iglesita, capilla abierta, la de Tizatlán. Otra. Esta es una fotografía que corresponde a la capilla de Tizatlán, tal y como estaba hace pocos años. Después antropología, no todo es malo en este país, la abrió, no pudo quitarle el templo este, que es el agregado, de aquí, digamos, para allá, es lo agregado. Lo dejó, claro, no lo podía quitar, pero abrió este arco cegado, abrió el otro, abrió los del otro lado, la restauró con cierto respeto por la parte interior, y ahora se puede visitar como un monumento que nos recuerda la capilla en su versión original. Otra. Este es el interior de la capilla. Aquí está como escenario teatral, pueden ustedes apreciar. En una altura con su escalera estaba el altar. Y aquí vemos una escalerita que da a uno de los tapancos, falta la del otro lado que da al otro, que se conservan ambos y que eran para coro e instrumentistas. Esta es, digamos, la vista interior de la capilla hacia su ábside donde estaba el altar. Otra. Bien, pasando a otro monumento, así de los raros de esta serie de capillas, vemos en esta lámina una muy conocida también, que es la capilla de Cuernavaca. ¿Quién no ha ido a Cuernavaca? Por lo menos de paso a Acapulco. Quizá ha entrado a este atrio. Aquí está el templo conventual. El convento sigue hacia allá. Y la capilla se construyó en escuadra con el frente de templo-convento. El atrio se despliega hacia nosotros y hacia el lado izquierdo. Y la lámina nos muestra una construcción de tres arcos que comprende una primera galería inmediatamente atrás de estos arcos y luego una segunda con divisiones en la parte posterior. El altar iría en esta parte, en la nave transversa posterior, mientras que la primera, que es la que sigue a los arcos, sería la nave transversa anterior y que sirve al mismo tiempo de portería de ingreso al claustro, cuya puerta está aquí, detrás de esta columna. Otra. Esta es una vista del atrio desde la capilla. Claro, originalmente no a foco. No se veía así el atrio. Esa es una vista más o menos actual. Porque en el siglo XVI no hubo esta capilla, ni tampoco esta otra, que son del siglo XVIII. Entonces simplemente se desplegaba una parte del atrio frente a la capilla suficiente para congregar a los indígenas de la localidad. Recuerden ustedes que esto perteneció al marquesado del Valle. Pero eso no quitaba que no tuvieran los indios que cumplir y el marquesado que hacer cumplir a los indios sus obligaciones religiosas. Entonces, esta es la vista, digamos, desde el altar, desde el sitio donde estuvo el altar de la capilla hacia el atrio. Otra. Esta es una vista de la primera nave transversa de esta capilla Esta es la entrada al claustro y esta es la segunda con divisiones. La escalera conduce al altar de la capilla. Es una capilla muy amplia, con una bóveda de medio cañón. Acá en el ábside tenemos una bóveda de crucería. Las columnas son verdaderos cilindros con basa y un capitel. Es así, muy arcaizante, con esta bóveda y un arquito de refuerzo que nos recuerda a las bóvedas románicas. Acá las nervaduras nos recordarán las bóvedas góticas que fueron posteriores a las románicas. Pero con todo y su primitivismo en cuanto a la presentación, es indudablemente una gran galería, esta seguida de otra más corta, cuya parte central fue ocupada para la misa. Ahora, en esta lámina tenemos una variante de las capillas abiertas. Existe verdaderamente a nuestra mano, pero creo que muy pocos la hemos conocido. El templo está a mano izquierda, no se ve. Esta arcada sería la portería y la capilla abierta estaría en esta parte. Abierta. Después se le cegó, se aprovechó el espacio. Para un aposento es de Tacubaya, del convento de Tacubaya. Aquí la solución que les muestro es la de capilla abierta a un nivel alto en la planta noble del edificio conventual. Esta debe de datar de aproximadamente 1560. Otra. Hay varias de ese tipo, de capillas altas. Desde luego, imagínense, si me afanara por mostrarles a ustedes todas, tendríamos que pasarnos la noche porque quedan muchas. Esta es otro caso de capilla en alto, pero en un conjuntito conventual pequeño al que debemos considerar como visita, muy probablemente de Tula. Es Tlahuelilpa. El templo, claustro chiquito allá, un poco retrasado, allá se ve el muro, y al nivel del paño del frontis del templo está la capilla, no colocada sobre el suelo, sino un poquito en alto como balcón. Y con todo y lo humilde de la localidad que fue, en nuestro tiempo todo está cambiando, la humildad incluso se ha perdido. Hay industrialización, habitaciones que van surgiendo por donde quieran los poblados, máxima que esta zona de influencia de la refinería de Tula, etc. Tenemos que la construccioncita corresponde a un poblado muy pequeño, entonces es muy pequeña, contiene muchas cosas interesantes desde el punto de vista artístico y, en particular para nuestra plática, la presentación de la capilla abierta. El altar estaba aquí al fondo y esto servía así como un escenario alto, bien visible desde el atrio, de la misa. Vean ustedes cómo se empeñaron los frailes de esta localidad en darle una buena presentación a la portada de esta capilla. Unas columnillas retorcidas que vienen de la románico europeo, unos tableritos con grutescos y figuritas, y luego una serie de medallones que vienen formando el arco en lugar de un simple arco. Esto es muy original, es el único caso que conocemos así. Si viéramos nada más el perfil, lo veríamos ondulado. Pero a esas ondulaciones corresponden los medallones circulares que contienen diversas letras y motivos vegetales, y al centro una corona de espinas llevada por dos niñitos. En los lados tenemos la escena de la estigmatización en las figuras blancas y aquí otras figuras que han desaparecido. Todo esto enmarcado por esta moldura que de una vez hablaremos algo de ella. Es igual a esta otra en el sentido de que envuelve a un arco que es de origen mudéjar. Se llama el alfiz o arrabá. Otra. Aquí tienen ustedes un detalle, el alfiz, parte de una mensulita, es como una columnita que se conecta con la moldura horizontal y así se dibuja el alfiz. Aquí está la jamba con este tablero con una figurita de niño, una carita de niño abajo, motivos fitomórficos. Luego sigue la columnita, está medio retorcida, que da final, esquina, digamos, a la jamba. Luego siguen los medallones. Otra. El otro lado de esta portadita, que es así bien interesante desde el punto de vista iconográfico, de la originalidad del arco, de la el labrado de los medallones, etcétera. Ahora, nos vamos a otro lugar donde tenemos otra capilla que ahora también por trabajos gubernamentales se ha despejado. Este es el conjunto conventual de Huaquechula, Puebla. Es un gran convento, allá lo vemos, con un gran templo y con la portería en esta parte y la capilla en el segundo nivel, bordeada por el alfiz. Este, su estado hará unos 8 años. Después hicieron trabajos de restauración que vamos a ver. Otra. Aquí tenemos el mismo conjunto ante el atrio. ¿Nada más? Ya despejados los muros que obturaban esta parte y que habían hecho de toda ella una capilla a la que se entraba por el templo, tenemos la arquería de la portería, ahí está la puerta. Aquí había viguería de piso para la capilla de indios y la capilla de indios o abierta en la parte superior. Este arco es muy hermoso, es muy del siglo XVI, es un arco carpanel de los de asa de canasta, cuya curvatura siempre es así como muy agradable, porque es una curvatura de tres tantos, de tres radios. Otra. Esta capilla fue primorosamente labrada en su interior y contiene la bóveda de crucería más complicada y bella de todas las que se hicieron en la Nueva España. Esta es la bóveda de esta capilla de indios. Pueden ustedes ver qué cantidad de nervaduras principales y terceras, más la cantidad grande de piedras clave, que tienen agujeros, lo que quiere decir que allí entraban piezas de madera pinjantes, colgantes, que generalmente simulaban florones, como hemos de ver en otra parte. Ahora no quedan más que los huecos, pero por fortuna se conserva la hermosa crucería de esta. Otra variante de capilla abierta en un conjuntito conventual pequeño que hay cerca de Atotonilco de Tula, se llama Tlamaco, si mal no recuerdo, es un templecito con una casa conventual muy pequeña al lado de allá y esta galería, afócale, ¿no? Labrada junto con la portada en una piedra de un color sepia muy agradable. Aquí tenemos entonces la capilla formada por tres arcos de los que el central anuncia algo importante. Este es más amplio y más alto que los otros. Correspondía justamente a la colocación del altar en el fondo del muro. En algunos muy contados casos se hace un ábside con un altar en un punto de una galería como esta, sin darle la importancia que corresponde a la colocación del altar, con un arco más ancho y más alto al frente. En este caso sí se da esa importancia, aunque haya desaparecido lo demás. Otra. Como en Cuitzeo, en el convento de Cuitzeo, inmediato a la laguna de ese nombre, tratándose de una fundación agustiniana muy amplia, muy hermosa, tenemos el templo a mano izquierda que no vemos, y luego esta galería de portería, y al mismo tiempo que hace funciones auxiliares de la capilla de indios, que es esta. Aquí está la entrada al convento, y enseguida, incorporada al edificio, vemos esta forma que es la de la capilla de indios. Es la forma de un ábside que se complementa, digamos, en sus instalaciones con todo el espacio de esta galería renacentista. Otra. Esta es la hermosa bóveda de cuarto de esfera de la capilla. Vean ustedes cómo arranca de una moldura adornada con florecillas. Las molduras que hacen de nervaduras a la vez arrancan de unas peanas hermosamente labradas, también con florecillas. Llevan cuadrifolias en piedra en el transcurso de los nervios. Los nervios, por lo demás, están acanalados. Y en la piedra clave que une todas las nervaduras, tenemos un florón pinjante colgante. De los que mencionaba ustedes, debieron existir en todas las claves de esa bóveda hermosa de Guaquechula, pero que han desaparecido. Este es el pinjante a que me refiero.
Otra.
Muy semejante a esa capilla es esta, pero colocada al nivel del suelo y sin ninguna galería al frente, de un pueblo que está cerca de Cuitzeo, se llama Tarímbaro. La capilla es muy semejante a la de Cuitzeo, más sencilla, pero muy semejante. Su planteamiento de semicircular con la bóveda de cuarto de esfera, con sus nervaduras, abocinada la boca de la capilla. Abocinado quiere decir que las paredes no arrancan en arco, digo, en ángulo recto con relación a la pared del frente, sino están inclinadas, lo ven ustedes, para dar así la sensación de abanico, más apertura a la visión de lo que aquí debió ocurrir, que era la celebración de la misa. Este también es un conventito muy pequeño en Tarímbaro, Michoacán.
Otro.
Vista de cerca, podemos apreciar la construcción bastante deteriorada ya de la capilla, con casetones renacentistas, las jambas acanaladas en forma renacentista, mientras que aquí los nervios nos están diciendo Edad Media. Se conserva esta banca que debió ser introducida posteriormente cuando cayó en desuso la capilla, porque, lógico, la banca hubiera estorbado para el altar que debió de ir al centro.
Otra.
En el paso Yucan Hidalgo tenemos otro convento grande, también bastante arreglado recientemente por el gobierno. La masa del claustro es toda aquella. El gran templo está colocado de este lado. La particularidad mayor es que el atrio está un poco más bajo. Se llega a él mediante esta escalera que corre a todo lo largo del edificio, con lo que el conjunto queda un poquito en alto. Pero aquí se hizo la capilla y se conserva como si fuese, digamos, un puesto colocado, apoyado en la pared enfrente del templo. Aquí la tienen ustedes. Inclusive se ve la huella del altar. Esto ha sido restaurado y vuelto a techar. Tenía un techo de vigas en forma de alfar. Aquí tenía una crestería de flores de lis y sus jambas, lo mismo que la arquivuelta, tenían ciertos labrados. Tienen labrados en relieve que le agregan interés al monumento. Esto es, pues, otra solución de capilla de indios.
Otra.
Ya restaurada, aquí la tienen ustedes, con los elementos que iba yo diciendo. Y la fotografía fue tomada intencionalmente para hacer ver que es una capillita también de tipo balcón, nada más que no muy elevada. Este es su piso, de aquí para abajo hay cierta altura. Aquí está el altar. Este arco es la comunicación directa entre la capilla y la puerta del templo principal, así que el oficiante debió salir aquí, decir la misa y volver fácilmente a la puerta del templo. La capilla, no muy grande, se abre pues al atrio y vean ustedes la techumbre que está hecha siguiendo las huellas que había en la pared de la capilla arruinada, de las entradas de las vigas. Entonces, se reconstruyó con bastante propiedad.
Otra.
Otra capilla abierta, alta, bien interesante, es la de Xochimilco, Puebla, que estamos viendo aquí. Aquí tienen ustedes el templo conventual. Aquí está la portería bajita. Aquí está el fin del primer nivel y principio del segundo. Y esta es la capilla de indios, de un solo arco, mientras que abajo tenemos tres. También está en esta fotografía tapiada. Creo que ya se abrió para aprovechar el espacio para un pequeño aposento del convento. Pero lo más interesante de este monumento es algo que nos quedó como huella de un complemento de instalación que debió existir en otras muchas. Y pueden ustedes darse cuenta de esto. Aquí, el púlpito, al que se destruyó la peana y el dosel, pero queda el hueco del púlpito y la escalerita que venía a dar aquí a la entrada de la portería. Era para poder predicar con facilidad a las gentes reunidas aquí abajo de la capilla, incluyendo una zona aledaña a la portería, hacia el atrio. Pero aparte, había, aquí lo pueden ustedes distinguir, una gran pintura mural del siglo XVI que representaba a San Cristóbal. Los restauradores de este edificio, no hace muchos años, en fin, vaciaron el muro, le sacudieron el arco, le dejaron ver sus detalles. Todo esto, ese pelo estorba. Pero hicieron la burrada increíble de borrar el San Cristóbal, que era la única huella que quedaba de una pintura mural propia, por lo que representaba San Cristóbal, de un centro de evangelización, colocada a la vista de los fieles en el atrio, ligaba perfectamente la pintura mural con la capilla, con el púlpito, con el sentido del atrio. Lo borraron tranquilamente. Otra. Esta foto es del púlpito. Vean ustedes, estaba bien trabajado, pero hoy se le voló la piedra de arriba, se le voló la base. No sé para qué. Sin embargo, es suficiente para darnos cuenta de que se trabajó con bastante exquisitez la baranda y el dosel de este púlpito, baranda y dosel que han desaparecido, pero que nos queda esta concha, esta venera, que era parte del dosel, con estas florecillas a los lados, y en fin, el labradito de la boca del púlpito. Para allá va el pasaje con la escalera. Es así un caso de que los frailes, pensando en la necesidad de una vez monumentalizar algunas de los complementos de su liturgia, pues o pintaban las paredes o hacían el púlpito o todo junto en torno a la capilla abierta al aire libre de indios. Otra. Ahora en esta lámina tenemos una capilla muy sencilla pero muy grande, que es la de Actopan Hidalgo. No consiste más que en un enorme arco, una bóveda de medio cañón y muro plano y perpendicular a las paredes laterales en el fondo. Esta fotografía fue tomada por mí cuando, hace unos 20 años, todavía esta parte y la de atrás eran propiedad de un individuo que tenía ahí un staff. En este sentido, sí se ha ganado porque el gobierno ya rescató esto y lo transformó como ahora lo vamos a ver, pero era un vil establo. Inclusive logré tomar fotografías de pinturas que aparecen en la bóveda y que simulan casetones de artesonado renacentista, cuando posteriormente pues ya pudo una entrada ahí, inclusive se hacen hasta conciertitos y cosas así. Otra. Veamos el estado actual. Ya todo rehecho, muy limpio, barrido, bonito. Ahí está la gran capilla. Incluso estas pinturas de la bóveda son las que se veían, pero las de las paredes, esta y esta otra, estaban encaladas, se han venido descubriendo hasta donde más se pudo, y son pinturas de carácter religioso. Por aquí, por ejemplo, está la escena del arca de Noé, que fue muy socorrida. Por otro lado está la creación de Adán y Eva. En las paredes hay los pecadores blancos y los indígenas sufriendo las torturas más espantosas de los infiernos en estas dos paredes. Y, en fin, esto nos da idea de cómo se pintaban no solo capillas de indios, sino todo lo que se podía, con temas siempre alusivos a la religión, a los misterios de la religión, y en último caso, como en este, a los castigos para los pecadores. Este es, pues, el estado actual de Actopan. Ahora vamos a otra capilla que no es este niño, sino es la capilla de Tepozcolula, que es uno de los más hermosos monumentos en materia de capillas de indios que se hicieron. Muestro esta foto porque hay una pintura en Tepozcolula que vemos aquí, es de la Virgen del Rosario. Este ángel está bajándole el rosario a la bola de cristianos. Aquí hay un paisaje, pajaritos, río, pero aquí está el conjunto conventual. Aquí está el templo, que fue rehecho, no es el original, pero sí fue rehecho, y la capilla de indios acá. Yo creo que la pueden ustedes distinguir. Aquí incluso se ve un altar. Esta capilla sufrió grandes deterioros a manera de quedar en el estado que vamos a ver ahora. Pero después también y recientemente, el gobierno la ha reconstruido casi totalmente. Es decir, no todo es malo. El niño me estaba haciendo el favor de detener la tela para fotografiar. Y a Femia, que es un chico muy típico de la Mixteca. Otro. Esta es la planta de esta extraordinaria capilla de indios de Tepozcolula, la Mixteca de Oaxaca. Quizá ustedes no entiendan mucho de planos, pero es accesible. El templo está allá. Esta es la planta de la capilla. Está formada la capilla por dos naves transversales y este centro. Las naves transversales llevaron cubierta de vigas y el centro cubierta de crucería gótica, inclusive hermosa, según ustedes la pueden apreciar ahí. Las partes negras son columnas y muros existentes a la fecha de hacer este plan. Estas partes es que ya no existían los soportes. Aquí hay una portadita y una escalerita interior en el muro que daba un tapanco colocado en esta parte. Del otro lado había otro tapanco, pero quién sabe cómo se subiría él, porque no tiene escalera interior. Probablemente con una de mano, como en Tizatlán. Pueden ustedes apreciar el muro envolvente, estribo arriba, otro de este lado, para contrarrestar el peso de la bóveda, igual que se hacen estos dos hacia el frente, con arcos, para contrarrestar el trabajo, la carga de la bóveda en este punto. Por los lados no hacía falta porque la contrarrestaban las dos alas del edificio. Otra. En reconstrucción teórica, así fue esta capilla. Esta capilla, además de su enorme originalidad, porque si ustedes se dan cuenta, se trata de todo un edificio complejo que ahora vamos a ver con cuidado. Esta capilla está hecha con líneas, arcos, columnas, columnitas, arquitos, ventanas. Y estas columnas centrales más estos pilares de arbotante en estilo renacentista, manierista, inspirados en dibujos de Sebastiano Serlio, que fue un gran tratadista del siglo XVI. Es importante darse cuenta de que la parte principal que correspondía al altar, el altar estaría aquí, es la cubierta con esa bóveda gótica que viene aquí atrás. Mientras que las dos alas en los lados forman un frente altísimo. Viene después la primera galería, y luego vienen nuevas columnas con arcos que forman una fachada interior con ventanas. Estas ventanas daban a los tapancos hasta llegar a la altura de la cubierta general y el muro atrás. Es decir, es como si se tratara de un edificio dentro de otro. Esta fotografía con sol de tarde, pues me salió bonita, ¿no? En medio de los cerros pelones de esta zona, tienen ustedes el conjunto conventual. Allá a la derecha está el convento, luego el templo reconstruido, pero a fin de cuentas es el templo correspondiente al convento. Luego la gran capilla que tiene una enorme importancia al lado de lo demás. Aquí no prevalece, como en todos los otros ejemplos, el tamaño monumental, grande, del templo y del convento, sobre el tamaño pequeño, a veces demasiado chico, de la capilla, sino que, por lo contrario, la capilla verdaderamente se lleva la atención del conjunto. Aquí tienen ustedes, pues, la capilla antes de la reconstrucción. En el tiempo en que se veía la parte central y esta, el ala izquierda completa, con los detalles que les indicaba a ustedes. El gran arco para la primera fachada, arcos chicos con ventanas arriba para la segunda fachada. De aquel lado se había caído todo y desaparecido. Porque, claro, se cae una piedra de estas, no falta vecino que se la lleva, pues para sostener una puerta en su casa o para meterla de refuerzo en una pared, etc. Se roban las cosas, la verdad. Otra. Miren ustedes, desde donde debió estar el altar, esta es la vista del atrio. Unas cuantas casas del pueblo y luego el cerro. Vean ustedes la hermosa ornamentación que asumieron aquí las columnas, sus capiteles, los arcos, las ménsulas para las nervaduras, las molduras que están a la altura de las ménsulas, etc. Con el sol magnífico de la región, lucen enormemente los claroscuros que provocan tanto las estrías, las canaladuras, como los dentículos, los casetoncitos con puntas de diamante, las ménsulas, las molduras de cornizamiento, etc. Allá está una de las entradas, la principal, al atrio. Otra. Una vista al lado que estaba semiconservado en la fecha en que se tomó la fotografía y que nos permite ver las grandes columnas y arcos de la fachada anterior y la fachada interior con sus ventanas. Vean ustedes esta pared ya con la depredación, ahí habían ido arrancando las piedras, ahora ya todo eso se restauró, mandando inclusive a gran costo hacer las piedras. En el siglo XVI ha de haber costado poco hacer las piedras, pero ahora realmente todo se tiene que pagar y se paga bastante. Sin embargo, el gobierno le metió bastante dinero y dejó la capilla casi nueva. Claro, respetó, por ejemplo, el deterioro de estas piedras, así de otras. Pero estas que faltaron se volvieron a poner. Las columnas del otro lado que ya no existían, lo mismo que la parte alta, se volvieron a hacer, etc. Aquí arriba iba el techo de vigas que abarcaba desde el frente hasta el muro posterior. Otra. Esta es una vista de la misma ala, pero más hacia atrás, de tal manera que nos permite ver las huellas de la viguería del tapanco y los huecos de las dos ventanas que daban a la nave anterior.
Otra.
En esta foto, que es de mayor amplitud, podemos ver la nave anterior, la posterior, lo que acabamos de ver, las ventanas, y una parte de la bóveda que desgraciadamente ya estaba muy deteriorada. Y vean ustedes cómo, si aquí se conservan los apoyos de la bóveda, de este lado ya habían desaparecido totalmente. Esa bóveda que vimos en dibujo, aquí la podemos apreciar en detalle. Es de las genuinas bóvedas góticas, que son sumamente delgadas, en lugar de ser bóvedas de 1 metro, 1,20, 1,50 de espesor, nada más con el adornito de lo gótico abajo. Aquí son verdaderas bóvedas góticas abajo, con las nervaduras que sirven de red de piedra para colocar losas que van de una a otra, y luego ya nada más un aplanado arriba. Por eso es la bóveda muy, muy como de cáscara, muy delgada, de unos 30 centímetros.
Otra.
Otra vista más, esta para apreciar el apoyo arbotante de la capilla. Aparte de que la piedra es caliza y floja en cuanto a su resistencia, hay que recordar que en estos lugares tiembla mucho. Entonces, si no es con un temblor, es con otro que se cuartean las masas de construcción.
Otra.
Este es un detalle de lo que queda de la bóveda. Con los pinjantes, este ya está muy deteriorado. A este todavía le queda un poquito de alrededor, más lo que huesca. Aquí podemos apreciar el espesor de la bóveda, los plementos, las nervaduras que son como arquitos, su bello dibujo, etc. Verdadero cascarón de huevo sobre esta estructura de nervios.
Otra.
El lado que se había derrumbado completamente, que es el lado opuesto al que hemos estado viendo, y que tiene la puertita con su hermosa portada de la escalera que va aquí adentro y conducía al tapanco de este lado. Repito, el de aquel lado no tiene acceso visible y esta sí, una escalera interior dentro del muro que llevaba al tapanco. Esta es su entrada.
Otra.
Un detalle de fuste, capitel, arranque de arcos y la ménsula arriba. Aquí podemos observar un detalle que es frecuente observar cuando es uno ya gente que se interesa por estas cosas. Cómo los frailes tuvieron el problema de hacer arrancar los arcos, pero no supieron resolver bien el arranque y por eso meten esto que no va de acuerdo con todo no va de acuerdo con todo lo demás. Esto es obra antigua, ¿no? Pero en resumen, sin saber resolver la llegada de los arcos y su conjunción, lo resuelven así mal, pero después ya ellos salen liberados muy bien haciendo sus giros, con los dentículos, con las ovas, con los casetones, con puntas de diamante, etc.
Otra.
Otra capilla impresionante de la Mixteca, de ese conjunto que forman Cuixtlahuaca, Yanguitlante, Pozcolula y Tlaxiaco en la Mixteca, es la capilla de indios de Cuixtlahuaca, que en reconstrucción teórica nos dio esta forma. Claro, no está así porque el edificio se fue deteriorando y se le metieron muros de refuerzo que cegaron los arcos, pero esta fue la concepción de la capilla, extraordinaria concepción. Está al fondo del atrio, a un lado del templo conventual. Esta no está al frente, sino al fondo, pero de todos modos con suficiente patio o atrio alrededor. Y tenemos la capilla, que es un ábside, aquí está el altarcito, semi-hexagonal, luego un trozo de cada lado, claro, de pared que viene siguiendo el eje longitudinal hacia el frente, con en este lado un hueco para la sacristía. Adentro una escalera que daba a este balcón, que era así como una tribuna, un palco, seguramente para el coro o los instrumentistas acompañantes de la misa. Y después de estos venía un arco que venía a morir a la vez en este soporte. Y luego estas cosas son arbotantes que servían de apoyo al conjunto por el lado del frente, que es más débil. Y entonces teníamos así un ábside con esta entrada, más esta otra y las dos del otro lado. Es decir, muy aireado, muy libre para comunicar con la capilla, cuya bóveda, por lo demás, era una bóveda de crucería gótica.
Otra.
Esta es una vista de conjunto también con sol de tarde, que es sí, muy dorado, del conjunto conventual. El convento está hasta allá. Este es el gran templo de Cuixtlahuaca. Y al fondo, atrás, está la capilla de indios de que vengo hablando. Esta fotografía fue tomada cuando el gran arco de la capilla estaba viniendo abajo, aquí donde estoy señalando con el palito. La bóveda ya se había venido abajo. ¿Qué tiempos? Otra. Un aspecto de la misma capilla en aquellos años, ahora unos 20 años, boom, en que vemos su estado de destrucción. Prácticamente no quedaba más que el gran arco del frente ya cayéndose, deteriorado el ático, de los arcos laterales que se tomaron en cuenta en la reconstrucción teórica que vimos, aquí está uno, dejó huella del muro que se le pegó después, igual ocurrió del otro lado, este es el arco arbotante de un lado, de otro lado, los arcos a los lados, cegados también para evitar mayor deterioro del edificio, la bóveda ya en el suelo. Aquí donde se ve esta cruz es donde debió existir el altar.
¿Otra?
Esta foto la tomé en un viaje que hice ahí cuando se habían emprendido las obras de reconstrucción hasta donde era posible. Entonces, el gran arco había sido desmontado y después, por fortuna, se logró armar bien. Pero ya otras partes del edificio pues no fue posible reconstruirlas, como la bóveda del ábside, como estos arcos de los que se ve aquí el arranque nada más, de los arcos arbotante, rellenos por este muro que servía para, repito, evitar el deterioro total. El otro arco que salía para este lado, lo mismo que el de acá, cegados completamente. En fin, esta fotografía de los andamios que vemos no puede ser más rústicos, pero así es como trabajamos en México y lo hacemos bien, corresponde a la reconstrucción del arco que estaba viniendo abajo.
¿Otra?
Y así quedó. No, esta foto todavía no es antigua. Todo está lleno de cascajo, ¿no? Se está cayendo.
¿Otra?
Bueno, a reserva de volver sobre aquello, esta es la puerta de entrada a la sacristía de que les hablaba y este es ese espacio amplio como palcos que no tiene otra explicación que aquí un grupo de niños se asomara o un grupo de niños cantores o instrumentistas hacia el altar que estaba colocado aquí a mano izquierda de la fotografía. En esta fotografía podemos apreciar que la bóveda de crucería que cerraba la parte alta de la sacristía se había venido abajo. Pero,
otra.
Esta fotografía que fue tomada entonces corresponde a lo que se había caído de la bóveda y quedaba de ella. Bóveda igual que la de Tepozcurú. Una bóveda gótica genuina, delgada, con un cascaroncito de huevo. Y vean ustedes el estado de deterioro del edificio.
Otra.
Y por ahí en una publicación encontré esta lámina muy interesante de esa misma bóveda cuando se empezaba a vaciar. Fíjense ustedes cómo esta nervadura todavía subsiste. Claro, después se vino abajo con otros pedazos. Esta otra está a punto de venirse abajo y se acabó por venirse abajo hasta quedar así un pedazo del cascarón que mencioné.
¿Otra?
Bien, la parte del frente, ese gran arco del frente de esta capilla abierta, tiene este par de arcos, uno siguiendo el paño del muro, otro un poquito rehundido, y sus piedras claves son estas. Afócale, por favor. Como los relieves que aparecen en esas fajas. Desde abajo no se ven bien, pero sí son lo suficientemente visibles a la fantasía. Se pensó que este era Quetzalcóatl, que ven ustedes unas cabecitas como de dragón. Acá están repetidas. Aquí había algo indígena, esto es Tequidqui. Es cierto, se trata de representaciones sacadas de grabados de libros, ¿no? De motivos que se desenvuelven y se repiten fácilmente. Acá con el color se aprecian mucho mejor. Incluso podemos ver que en estos espacios dice INRI, INRI. Es decir, están refiriéndose estas letras a la cartela que coronaba la cruz de Jesucristo. Igual pasa en estas partes, están las letras. Bien, no se trata más que de fantasías del grotesco que forman sus meandros conjugando cabecitas de fantasía con cuerpecitos como serpentinos que van a dar a estos candelabritos, digamos, de fantasía, igual arriba que abajo, y que al llegar a la zona de la clave del arco, tenemos aquí el INRI y un cuadretito que a simple vista casi no se ve, con el Cordero de Dios y su banderola. Eso representa, saben ustedes, el Cordero de Dios que borra los pecados del mundo, representa a San Juan y a Jesús. Y arriba está una figurita muy pequeña, también difícil de ver a simple vista, y menos en el fondo pintado, que es Cristo en majestad, con el orbe aquí, su cruz, y este bracito que yo creo que ustedes distinguirán, dando la bendición. Está en el trono, con el orbe, dando la bendición. Sí, es un motivo muy cristiano, aunque muy pequeñito colocado ahí. ¿Otra? Y por último, podemos apreciar el capitel de arranque de ese mismo arco en esta capilla abierta de Cuitzlahuac. Afócalo. Perfecto. El motivo que hacíamos observar allá se sigue repitiendo hasta finalizar. Ahí está el INRI más o menos bien escrito o mal escrito en esta faja, en esta otra, y por dentro varía un poquito, pero en fin, son las tres fajas del arco que repiten motivos de grotesco con la indicación religiosa del INRI. Luego viene el capitel del que arranca el arco, un capitel muy bellamente torneado, según ustedes pueden ver. Aquí empieza el fuste de la columna y en esta fajita, este curioso motivo, hermosamente trabajado. Es un angelito gótico, ven ustedes, con una diadema y una cruz. Podríamos decir que es un ángel gótico crucífero, nada más por la cruz de la diadema, que lleva en sus manitas una corona. Y parece dirigirla al interior de la iglesia, porque enseguida y para llenar el espacio, se representó una especie de florecita con una hojita estilizada. No puede considerarse que la corona vaya a coronar este motivo vegetal. Es simplemente un ángel que ofrece una corona como un acto de culto a la Virgen, al altar que debió estar en el ábside del templo. Puede ustedes apreciar el fino labrado plano de la figura angelical, su rostro, todo eso. Tomado de buenos modelos, más o menos le salían bien las cosas. Si el modelo es muy tosco, pues le salían toscas las cosas. No porque fueran más hábiles o menos hábiles los indígenas artesanos. El solo ver el labrado de lo abstracto del capitel nos permite saber que tenían buena vigilancia y eran buenos maestros canteros. Bueno, creo que con esta lámina terminamos esta explicación. Les agradezco una vez más sus atenciones.